en Punto. Y estamos comenzando esta nueva edición de Duna en Punto. ¿Cómo estás, Josefina?
Bien, ¿y tú, Mónica?
Muy bien. Estamos a martes 19 de marzo. Avanza la semana, avanza el mes de marzo. Ya pasamos la mitad de mes.
Se me ha hecho eterno marzo.
Se te ha hecho eterno marzo.
¿A ti no?
A mí se me hizo eterno febrero. Marzo no, porque estuve mucho rato en London.
Ah, verdad.
Trabajando.
Verdad.
Así que se me ha hecho corto por ese lado. Lo que sí, ya cada vez bajan más las temperaturas, ¿o no? Cada vez estamos pasando más frío en la mañana cuando venimos para la radio.
En la mañana sobre todo. De hecho, hoy día a esta hora hay 8 grados de temperatura. Bajó un poquito porque cuando yo llegué a la radio habían como 10 grados. Ahora hay 8. Se espera una máxima de 26 y algo de nubosidad durante la tarde. En Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora hay 12 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 22 el día de hoy. Se espera que amanezca despejado en Viña del Mar y Valparaíso, pero van a llegar vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. En Concepción, 7 grados, máxima de 19, totalmente despejado, pero también con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora que se van a registrar durante la mañana y van a durar hasta la tarde. Y en Puerto Montt hay 4 grados de temperatura, tan solo 4 grados, máxima de 14, totalmente cubierto, pero va a ir variando a nubosidad parcial durante las próximas horas, es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada.
Muy bien, son las 7 de la mañana, 2 minutos, vamos de inmediato a revisar los titulares.
La Democracia Cristiana llegó a un acuerdo y eligió a Iván Flores como su candidato a la presidencia de la Cámara. La Falange determinó que el representante del ala más conservadora de la bancada se presente hoy como postulante para que sea votado en la Cámara de Diputados. La ministra Marcela Cubillos anunció que habrá un liceo bicentenario en cada servicio local de educación. La ministra dio cuenta en el Congreso del estado de avance de la implementación de la Ley Nueva Educación Pública que fue aprobado en el gobierno de Michelle Bachelet. El Instituto Nacional inició la cuenta regresiva para definir su paso a mixto. El establecimiento tendrá este jueves una jornada de discusión y a fin de mes su comunidad va a votar si abre las puertas a la incorporación de mujeres tras 206 años. El Ejército va a revisar los test psicológicos para la admisión de conscriptos. Tras la balacera que se produjo el sábado reciente, el comandante en jefe subrogante dijo que también se van a investigar 3 videos de peleas de box en baños de la unidad de Iquique. En noticias del mundo, aumentó a 92 la cifra de muertos por las inundaciones en la provincia de Papúa, en Indonesia. Además, el ejército afirmó que 75 personas continúan desaparecidas tras las inundaciones y que existe un sector en la montaña que aún está inaccesible para la ayuda humanitaria. Y previo a su encuentro con Donald Trump, Jair Bolsonaro llamó a liberar a Venezuela. El presidente de Brasil llegó a Washington en la tarde del domingo en su primer viaje oficial al exterior desde que asumió el poder el 1 de enero, una gira con la que busca sellar una naciente alianza conservadora. 7:03 a.m.
Muy bien, vamos a revisar las novedades en relación a la reforma tributaria. Porque suponía que mañana se votaba la idea de legislar. Pero esta votación ya sabemos que se pospuso porque parlamentarios de la oposición decidieron postergar la votación para abril, extendiéndose también la presidencia de Pablo Lorenzini de la DC en la comisión. Así que la votación quedó para la primera semana de abril, dependiendo de las aproximaciones y dudas que tengan los parlamentarios. Recordemos que el gobierno, para lograr la tramitación de esta reforma que no tiene consenso en la oposición, les entregó un documento donde trataba de responder a cada uno de los puntos que había presentado la oposición como condicionantes a votar a favor de la idea de legislar. Este documento le fue entregado ayer, está en revisión. De hecho, hoy los diputados se van a reunir a la 1:30 para compartir observaciones previa a la exposición del ministro que les va a explicar Felipe Larraín hoy día todo lo que tiene que ver con ese documento. Pero ya algunos dicen que lo que les presentó el Ejecutivo es insuficiente porque no compensaría en un 100% la integración, por lo que esperarían conocer la visión más técnica, ¿no es cierto?, de la oposición.
¿Qué es lo que está presentando el Ejecutivo el día de hoy en los principales puntos? Es que, por ejemplo, señala que en términos de progresividad, uno de los principales puntos de exigencia que hacía la oposición, el gobierno se está comprometiendo a presentar en la discusión en particular nuevas fuentes de ingresos fiscales y regionales de carácter progresivo, de modo que se pueda compensar totalmente la menor recaudación que se produce por integración del sistema tributario en los dos tramos más altos de impuesto global complementario. También otra de las medidas que cede a las pretensiones de la oposición, y también hay que mencionarlo de Chile Vamos, es que tiene que ver con las pymes y elevar a 75.000 UFs por ventas anuales el acceso a beneficios tributarios. Según lo que dice este documento, existe la disposición del Ejecutivo para mejorar y simplificar el acceso a las pymes y a este régimen especial de tributación y a un aumento relevante en el tope de ventas para acceder al beneficio. Y también hablan respecto de la exención del IVA a la construcción y señalan que el Ejecutivo manifiesta su disposición para reducir este umbral, considerando que se busca el IVA para la construcción desde 4.000 UFs a las 3.000, considerando que actualmente es de 2.000 UFs, lo que se traduce en mayores ingresos fiscales.
Sí, de esta forma el gobierno dejaría de recaudar 110 millones de dólares por la medida y no los casi 200 millones actuales. Ese sería el tema de la integración. También se considera aumentar el impuesto a las plataformas digitales, subirlas al 19%, que es el IVA, básicamente, incrementar el impuesto a las emisiones de carbono y limitar el uso del market maker para efectos del impuesto a las ganancias de capital. Es una serie de ofertas que les propone ahí el gobierno de modo de compensar la pérdida de ingresos que va a tener el fisco en relación a la integración. Vamos a ver cómo avanza esta tramitación. Vamos a estar un ratito más conversando acá en estudio con Giorgio Jackson del Frente Amplio, así que ahí también vamos a tener algunas indicaciones de cómo se ve el avance legislativo de la reforma tributaria.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:07 y en todo esto de, con todo lo que ha cambiado, la igualdad de género, en fin, comienzan discusiones como el Instituto Nacional, que está en la cuenta regresiva ya para definir su paso a ser un establecimiento mixto.
Así es, se va a votar, se va a discutir primero. El jueves se va a discutir en la comunidad qué quieren, si finalmente se va a cambiar un sistema mixto o se van a quedar con el sistema de hombres. El Instituto Nacional actualmente cuenta con 4.300 alumnos y es uno de los liceos más representativos en este sector, finalmente, en que son de puros hombres. Finalmente se busca esta discusión el jueves y a final de mes se va a votar, van a votar profesores, alumnos y se me olvida
apoderados.
Los tres estamentos del establecimiento y van a decidir qué hacer, si finalmente se mantienen de puros hombres o van a ser mixtos, pero algunos ya están planteando que esto tiene que ser de manera gradual.
Claro, porque parece que ni la infraestructura del colegio está preparada para recibir mujeres en este minuto. Esta votación va a ser vinculante, secreta, con lápiz y papel, y el resultado de la consulta dependerá de la cantidad de representantes de cada estamento escolar tenga en el consejo escolar. O sea, que cada estamento tenga en el consejo escolar. O sea, son alumnos, apoderados y profesores. Ya hay opiniones divididas. Por una parte están los profesores, que quieren seguir con la tradición de este colegio que es solamente de hombres. Ellos consideran que es mejor seguir solo de hombres. Hay varias teorías de expertos educacionales en el mundo que hablan de que la educación separada no es mala en términos netamente académicos. Hay argumentos para juntar hombres y mujeres también. Los papás dicen que están en su mayoría a favor de que ingresen las mujeres, aunque piden que sea gradual porque, como les contaba, no hay ni infraestructura para acceder a las mujeres, no hay, el mobiliario es muy antiguo, dicen, no están las condiciones físicas. Y por último, los alumnos, hay uno de los presidentes del Centro Alumnos del recinto que está en calle Arturo Prat, dice que ellos quieren que ingresen las mujeres porque se ha evidenciado que los alumnos del Instituto Nacional presentan problemas, fíjate, para relacionarse con las mujeres.
Es lo mismo que creo yo. O sea, yo también estoy a favor de que se junten, porque a mí me pasa, bueno, uno se da cuenta ya en la universidad, cuando se junta con compañeros que venían de colegios de puros hombres, y les costaba ir ni relacionarse con mujeres.
Bueno, ellos dicen que tienen problemas para relacionarse con las mujeres y que hay muchas denuncias por violencia de género, porque como nunca logran establecer una manera de relacionarse de una manera, no sé, más adecuada, terminan en este tipo de consecuencias. El 2017, el Instituto Nacional hizo una consulta respecto a la inclusión de mujeres y el 60% de los alumnos estuvo a favor de hacerlo. El alcalde de la Municipalidad de Santiago, que está a cargo de este liceo emblemático, Jorge Felipe Alessandri, dijo que en los tiempos actuales no hay ninguna justificación para separar a los estudiantes entre hombres y mujeres. Tenemos que avanzar hacia una educación inclusiva y eso se consigue a través de medidas como esta. Este proceso de incluir mujeres en los institutos, en los colegios emblemáticos de hombres, también está ocurriendo en los emblemáticos de mujeres, pero va de un paso más lento. Recordemos que ya el liceo José Victorino Lastarria Providencia recibió 30 niñas en sus cursos de kinder, y esto ha revolucionado más de 105 años de historia en la que solo había educado a hombres. Y ahora está comenzando el Instituto Nacional. Hay dos liceos emblemáticos de mujeres, el Javiera Carrera y el Liceo 7 de Niñas, que también están pensando, pero van mucho más lento. Están solamente en el periodo reflexión, todavía ni una posibilidad de que esto ocurra en el corto plazo. Solamente el 4,5% de los estudiantes chilenos, solo el 4,5% estudia en colegios de un solo sexo, o sea, solo hombre o solo mujeres. La tendencia, dice, es hacer que la escuela represente las situaciones auténticas de la vida y por tanto deberían ser mixtas. Aunque hay otros estudios que dicen que los hombres, cuando estudian con hombres, se concentran más en el estudio.
Ah, puede ser, a lo mejor cuando son más grandes.
Claro. O sea, por ejemplo, la educación primaria puede ser mixta, pero luego en Inglaterra sí, la primaria es toda mixta y luego tratan de que si tú quieres excelencia académica, vayan hombres por su lado y mujeres por su lado para que así no se desconcentren.
Bueno, hay que ver las prioridades, ¿en la social o la estudio?
Oye, le preguntaron al expresidente Ricardo Lago, que es institutano, que egresó en el 54, ¿qué le parecían que entraran mujeres? Y él dijo que era absolutamente lo que correspondía. Que nada de seguir con esto de solo hombres en el Instituto Nacional.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:12 y vamos a las novedades del atentado de ayer en Holanda.
Sí, la policía holandesa ya está interrogando al principal sospechoso de este tiroteo que se registró el día de ayer a eso de las 10:40 hora local en Utrecht. El hombre es de origen turco, identificado como Gökmen Tanis, de 37 años, y se ha informado entonces que se está interrogando a este sospechoso nacido en Turquía y que fue detenido anoche y que fue arrestado finalmente con otro de los sospechosos. Según lo que dicen fuentes policiales, él ya tenía algunos antecedentes.
Sí, varios antecedentes.
Varios antecedentes, como por ejemplo robo de bicicleta, pero también otros más graves como violación y violencia a una mujer, maltrato a una mujer.
Sí, hay más antecedentes en relación a eso, porque estuvo luchando en unas en Chechenia.
En Chechenia.
En un grupo radical. Pero es un hombre bastante, de una personalidad bastante compleja, por lo que dicen las primeras informaciones policiales. Él fue detenido junto a otras dos personas, son tres los detenidos, y el otro es su hermano menor, también quedó retenido, lo están interrogando a los tres hoy día para saber por qué realizaron este atentado. Él, según fuentes policiales, tiene antecedentes, como tú decías, delitos comunes, como robar en la calle, bicicleta, un atraco, en fin, violación y maltrato a una mujer, delito por el cual estuvo arrestado 6 semanas. Pero en general los amigos lo describen como un hombre poco estable y con problemas psicológicos, porque, por ejemplo, hace 2 años atrás, cuando se divorció, fue muy religioso, practicante, se dejaba hasta crecer la barba, que es el símbolo más de las personas que son más religiosas en la religión musulmana, y después cambiaba y se dedicaba a tomar alcohol, cosa que está prohibido en esta
totalmente
religión.
Radical el hombre.
También dice que estuvo actividades con movimientos salafistas, estuvo, según los servicios secretos holandeses, luchó en Chechenia con un grupo yihadista hace unos años y ha compartido en las redes sociales algunos textos en los que tilda de malditos a demócratas y ateos. Bueno, finalmente este tiroteo dejó a 3 personas muertas, la más joven, una niña de 19 años, hay otros 5 heridos hospitalizados, 3 de ellos graves, y la policía trabaja con 2 hipótesis, una motivación terrorista y otro un ajuste de cuentas. Así que hoy tendremos más novedades en relación a este nuevo ataque en Europa.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
7:15 y en Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudio de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
Revisamos bolsas e indicadores. El IPSA cerró al alza en un 0,01%. El Dow Jones hizo lo mismo, pero en un 0,25%. Indicadores destacados, traemos el dólar observado, que cerró a la baja en 667. El euro hizo lo mismo, cerró a la baja en 755. El cobre se ubicó en $2.94 la libra. Y la UEF está el día de hoy, 19 de marzo, en 27.565 pesos.
Así es, ya estamos con nuestros infiltrados aquí en la mesa de Duna en Punto. Francisco Artaza, periodista de reportajes de La Tercera. Pancho, ¿cuál es tu titular? ¿Cómo estás? Muy buenos días,
muy
tanto
buenos
tiempo.
Buenos días, Mónica, mucho tiempo, gusto en saludarte nuevamente. Mi titular de hoy es el fin de los consensos en la política exterior chilena.
Sí, todo este debate que ha generado la reunión del Prosur, que es este viernes.
Más que debate, es la guerra fría ya que se ha instalado entre gobierno y oposición en materia de política exterior.
Sí, la tomaron como una bandera importante.
Y eso es un gran error.
¿Para quién?
Para todos. Nunca es bueno. Ah. Y ha sido siempre la gran crítica que Chile le hacía a muchos.
¡Chan! Y también estamos hoy día con Juan Pablo Iglesias, editor jefe de La Tercera. ¿Cuál es tu titular, Juan Pablo?
Hola,
¿cómo estás?
Mónica.
Buenos días.
Hola, Mónica, buenos días. Yo voy a hablar de las altas expectativas que hay en Roma por estos días sobre el posible encuentro entre el Papa Francisco y Xi Jinping, que va a andar por allá en esta semana, digamos.
Mira. Oye, primero, quiero mencionar algo que se me olvidó, porque... No es que había mucha noticia y no la mencioné en el primer bloque, con el tema de la Cámara, la elección del presidente de la Cámara que se va a realizar hoy día, la elección del candidato por parte de la Democracia Cristiana que va a ser. No lo mencioné porque vamos a estar hablando un ratito más con Giorgio Jackson acá en el estudio sobre el tema, para que los auditores sepan que ese sí es un tema importante de esta jornada y la pelea que generó todo eso. El otro tema, ¿cuál era el que se me olvidó? Se me olvidaron dos temas. Bueno, ahora se me olvidó, es que cuando me acuerde lo diré. Vamos con la reunión del Prosur y con esta pelea que tú mencionabas en política exterior.
Sí, lo que pasa es que desde hace algunas semanas el canciller Roberto Ampuero y la oposición están enfrentados en esta suerte de guerrillas de declaraciones encontradas respecto de quién está usando la política exterior como arma de política interna.
Sí.
Y ambos se acusan mutuamente de estar haciéndolo. Y lamentablemente, a mi juicio, creo que ambos sí están haciéndolo.
Ya.
Se trata de una situación inédita en la política chilena, algo de lo cual Chile siempre se había ufanado, precisamente era de los consensos que se establecían en materia de política exterior y que permitían miradas de largo plazo. Lamentablemente, algo que solíamos hacer los chilenos era precisamente burlarnos de algunos países vecinos, de que precisamente la política exterior la utilizaban como una herramienta de cohesión interna, enfrentando a supuestos enemigos, en este caso Chile, y eso por lo general tensionaba muchísimo las relaciones internacionales y las relaciones vecinales. Hoy nosotros estamos cayendo precisamente en ese mismo juego, y el fin de semana el canciller Roberto Ampuero, saliendo al paso de las críticas que se han estado haciendo desde la ex concertación y de la ex nueva mayoría, pidió directamente, digamos, a los ex cancilleres altura de mira y que no utilizaran, y él lo mencionó así, tal cual, la política exterior como un arma de pelea interna. Sin embargo, la oposición está pidiéndole exactamente lo mismo y después de esa frase, los Twitter también, la opinión pública mencionaba, digamos, meme de que era prácticamente un boomerang del propio canciller, porque da la impresión de que el gobierno está utilizando de esto también de esa manera, con medidas improvisadas y con algunos cambios de última hora que no se habían discutido ni tampoco se habían anticipado a la oposición.
Haciendo memoria, esto comienza con mayor fuerza durante el verano, donde la oposición estuvo realmente paralizada, y donde surge el tema de Venezuela, donde surge el tema de Prosur, en fin. Y el gobierno, por una parte, el presidente, por una parte, elige Venezuela y elige Prosur como con esta nueva idea de darse un nivel diferente a nivel continental, cosa que la única oposición activa que estaba en ese minuto era José Miguel Insulza, que tiene bastante expertise en la materia, y comienza él a hablar, ¿te acuerdas?, en contra del Prosur, en contra de la manera en que el gobierno estaba enfrentando su participación en Venezuela. Y de ahí empiezan a ellos, entiendo, a ver como una veta, porque se unen ahí varios cancilleres y exministros, una veta de oposición al gobierno actual, interesante, y que al parecer le ha dado rédito, porque han levantado como un grupo de cuestionamiento al gobierno en materia
de forma permanente
en relación en política exterior.
Mira, ¿sí? Este tema se ha tensionado a tal nivel que fue un tema importante en el análisis de la reunión del Comité Político el día lunes. De hecho, eso lleva hoy día, da cuenta, es un artículo del diario La Tercera en Política. En el Comité Político, que es una instancia habitual de los lunes, que se reúnen los presidentes de partido con los ministros del Comité Político y los jefes de bancada del oficialismo, que es en materia de coordinación y todo. Uno de los temas que se discutió bastante fue esta guerrilla, y surgió una acusación bastante importante, que era que algunos ex cancilleres de la Concertación y de la ex Nueva Mayoría estaban haciendo llamados a sus amigos y cercanos en la región para boicotear Prosur. No dieron nombre.
Ya.
Yo tengo entendido por algunas conversaciones que he sostenido con la oposición es que efectivamente sí hubo llamados, principalmente del ex canciller Heraldo Muñoz, a diplomáticos y redes políticas que tienen Uruguay y en algunos otros países de la región, pero no para boicotear Prosur, digamos, sino para compartir las críticas que hay. Si cae Prosur y no sale en esta reunión que se convocó de mandatarios del día viernes 22, no va a ser por el boicot o por las gestiones de la oposición.
Es que también hay que reconocer,
porque no hay interés en la región por crear nuevos organismos cuando aún no se ha logrado definir siquiera cuál va a ser el destino final de UNASUR.
Sí.
Por lo tanto, crear una instancia o anticipar una instancia de reemplazo un error y una improvisación por parte del gobierno. En eso sí hay una crítica acertada por parte de la oposición que el gobierno no ha logrado todavía medir.
Sí.
La reunión del viernes todavía no está muy clara, digamos, cuál va a ser su verdadera intensidad.
Ya, a ver, ¿y quién está confirmada para esa reunión?
Hasta ahora están confirmados simplemente los mismos presidentes del área ideológica más cercana al gobierno. Estamos hablando de Iván Duque, que es uno de los impulsores de
Prosur. Colombia.
Ya está confirmado Jair Bolsonaro, que además va a hacer una visita. Y está confirmado
Macri.
También el Macri, que viene
Argentina.
Por unas horas. Lo mismo el presidente de Paraguay. Benítez, que va a venir también por algunas horas. Vizcarra, el presidente de Perú, no ha descartado su asistencia, pero tampoco la ha confirmado hasta este minuto. Todo indica que debería venir también por algunas horas.
¿Viene el de Ecuador?
Lenín Moreno no.
Sí, viene.
Confirmó la última, lo que había.
Yo leí que había confirmado.
Que no estaba viniendo. Y de hecho, Ecuador convocó. Bueno, eso lo voy a mencionar después porque es un elemento importante. Quien no viene y ya está descartado es Tabaré Vázquez, quien va a mandar a su subsecretario de Relaciones Internacionales, Ariel Bergamín, lo cual te demuestra el nivel con que se le va a dar a la cita.
Sí.
Tabaré Vázquez nunca ha dicho que no quiere un nuevo organismo. Todos son partidarios de una nueva integración. Lo que no cree conveniente es adelantar los pasos cuando todavía no hemos aclarado cuál va a ser el panorama. ¿Qué queremos de integración y cuáles son los mecanismos más interesantes para sacarle provecho?
¿Y esa reunión cómo va a ser? ¿Va a ser una reunión con el presidente en La Moneda?
Va a ser una reunión en La Moneda, va a partir a las 10 de la mañana y va a estar dividido en dos bloques. Y se acabó la conversación. Eso va a ser
ya todo. Sería todo. O sea, a mediodía, chao.
Ahora tú preguntabas cuándo se produjo este quiebre. Los primeros elementos que empezaron a generar roce fue algunas decisiones que tomó el gobierno de Sebastián Piñera. El retiro de Escazú, que era un acuerdo que había promocionado Chile junto a Costa Rica, que es de temas de promoción medioambiental. En realidad le da ciertas facultades a la sociedad civil para poder meterse en los temas medioambientales. Luego se produce el quiebre con el retiro inconsulto también respecto de las Naciones Unidas y el acuerdo del Pacto de Migraciones
Pacto
Mundial
Migración.
Para hacer una migración regulada. Esos dos elementos fueron muy fuertes y muy resistidos por parte de la oposición. Pero es finalmente Venezuela el gran hito que ha estado generando esta tensión. Piñera es el único de los mandatarios, a mi juicio, de la región que están en ciertas condiciones de poder maniobrar una suerte de búsqueda de liderazgo en este tema. ¿Por qué? Porque Macri va a tener elecciones presidenciales este año, está en una situación muy complicada en términos económicos. Jair Bolsonaro está en una política de acercamiento y de alianza con Estados Unidos que es muy importante, pero él tiene un conflicto interno que no es menor. Uh-huh. Cuando todo el mundo está asustado porque el Grupo de Lima estaba promocionando prácticamente una intervención casi militar en Venezuela, fue el vicepresidente de Brasil, que es un general, quien rompe eso y él dice no, porque por ningún motivo, porque ellos además saben perfectamente lo que podría ocasionar en al lado de su frontera sí, una crisis con una intervención militar extranjera. Sí. Y eso
digo mucho que los militares brasileños no están.
De hecho, están hablando y ellos están promocionando el diálogo con el gobierno de Maduro como salida pacífica. Uh-huh. Por lo tanto, Brasil no está promocionando ni tampoco está tomando este liderazgo. Y los únicos países que podrían hacerlo son Colombia y Chile, digamos. Uh-huh. O sea, el resto está en una posición también un poco más suave. Tabaré Vázquez se quebró con el Grupo de Lima en ese sentido. Y por lo tanto, Piñera, que tiene elecciones en 2 años más, siente que ahora él puede jugar en la arista internacional. El problema es que no ha conversado con la oposición cuáles son los criterios con los que se están o los que se quieren trabajar a largo plazo. Y ahí es donde está este ruedo. Uno de los temas más decidores de esta gran crisis es la falta de convocatoria al Comité de Ex-Cancilleres. Uh-huh. La última vez que se reunió este comité de ex canciller fue el 21 de septiembre del año pasado, por el tema de La Haya, que fue el último gran consenso que existió en política exterior. En esa cita se analizó el fallo que iba a salir el 1 de octubre, digamos, y que fue tremendamente favorable para Chile. Desde entonces, este consejo nunca más se ha convocado, lo cual es muy extraño, porque...
¿Antes se convocaba más seguido?
Sí, se convocaba de manera habitual, y era un consejo que informal, no existía en la práctica, no tenía facultades. Pero este año, desde el año pasado, desde el 20 de marzo, este consejo está normado y reglado por 2 artículos de la nueva ley de Cancillería, el 6º y el 7º, que lo convierte en un organismo permanente, que si bien es una instancia consultiva que llama al canciller, está hecho principalmente, y así lo señala la ley, para mantener la unidad de la política exterior chilena. Por lo tanto, hoy día es el momento indispensable en que este consejo se convoque. ¿Cuál es el problema? Que gran parte de las críticas surge precisamente del grupo de cancilleres que formaría estos 2 comités, porque tenemos a José Miguel Insulza, tenemos a Juan Gabriel Valdés, ambos del PS, al PPD, al DC, Mariano Fernández, y al PPD Heraldo Muñoz.
El gobierno... Que son personas que además saben, no es que están, no son unas ministros advenedizos, son personas con gran experiencia y que mucho.
¿Cuál es el gran problema? Y que esta guerra va a permanecer aún más tiempo. Es que José Miguel Insulza asume este año, ya asumió la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y él ya anunció que va a jugar un rol importante. También tiene un interés por posicionarse políticamente. Y se formó la semana pasada un foro permanente de Relaciones Exteriores con 50 figuras, entre ellos los ex cancilleres de la Concertación de la Nueva Mayoría, subsecretarios, ex embajadores, académicos que están ligados al tema internacional y cuya misión va a ser reunirse 2 veces por mes, además de convocarse en casos de situaciones específicas, para apoyar la labor de José Miguel Insulza en estas críticas y hacer un poco de eco ante las gestiones que haga el gobierno en política exterior. Por lo tanto, mientras dure la crisis venezolana, da la impresión de que vamos a seguir con esta guerra fría en las relaciones internas sobre política internacional.
Gracias, Pancho. No tan fría la guerra en todo caso, sino caliente en algunos minutos. Juan Pablo, vamos a tu tema y las expectativas de este encuentro entre Xi Jinping y el Papa.
Sí, a ver, Xi Jinping va a estar esta semana, llega el jueves 21 hasta el 23 de marzo en Italia, como parte de una gira por Europa donde va a ir también a Francia y a Mónaco, para promocionar su famosa red, nueva ruta de la seda, digamos. Lo que más...
A Mónaco.
También a Mónaco, sí. Ese es su periplo europeo. Pero lo que más ha generado expectativas no es ese viaje, sino la eventualidad de que se reúna con el Papa Francisco.
¿Por qué eventualidad? ¿Hay una reunión o no hay reunión?
No hay reunión, pero Nada confirmado, pero se han manejado versiones de que existe la posibilidad, nadie ha querido descartarlo, incluso fuentes vaticanas le dijeron a Philippe Fulela, que es corresponsal de Reuters, veterano corresponsal de Reuters en Roma, que esto se puede agendar hasta en último minuto. Hay mucho interés del Vaticano y del Papa por concretar la visita y no quieren descartarla. De China tampoco ha habido una negativa absoluta a que se realice, por lo tanto hay mucha expectativa de que eventualmente Xi Jinping puede agregarlo en último minuto a su agenda, y sería una reunión histórica.
Es un encuentro histórico. Sería una reunión histórica. Que sería un paso significativo en los esfuerzos que está haciendo el Vaticano por lograr la visita del Papa Francisco a China.
Exacto. Y por eso hay tanto interés. O sea, para el Papa Francisco, China es, si todo el tema de los abusos no hubiera ocupado su agenda, sería el tema central, por lo menos en temas internacionales, que habría guiado su pontificado. Él le dijo a unos dirigentes peronistas del 2014 que si fuera por él, él mañana mismo estaría en Pekín. E incluso a esos dirigentes peronistas lo envió a Beijing para
Beijing. A Beijing. Dije, si no te van a pelar.
Sí, me van a pelar. Beijing, pero yo soy viejo, así que me queda.
A mí
antiguo.
También me queda,
a
veces digo el Pekín y no se puede decir Pekín ahora.
A Beijing. Incluso lo envió el 2014 con una invitación formal mala a Xi Jinping para que visite el Vaticano en esa época. Por lo tanto, hay mucho interés de parte del Vaticano y mucho interés de parte del Papa. Pero además de que sería una reunión histórica, esto se da justo 6 meses después de que se firmó un acuerdo histórico entre el Vaticano y China para lograr la unificación de las dos iglesias católicas que existen en China. Y aquí hagamos un poquito de historia. Después que nació la República Popular China, digamos, y en 1951 se rompieron las relaciones entre China y el Vaticano. Mao impulsó la creación de una iglesia católica autónoma, ¿ya? Que llamó la Asociación Católica Patriótica China, que la idea era, según él, terminar con este colonialismo de Roma con respecto a la iglesia católica. Por lo tanto, impulsó esta creación, pero paralelamente quedó una iglesia clandestina que ha venido operando con dificultades, con mucha persecución, con detenciones, y este proceso de las dos iglesias ha sido siempre un objetivo del Vaticano, de lograr reunificarla. El Papa Pío XII excomulgó a todos los obispos que habían sido designados por China, porque además esta iglesia patriótica depende de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista y le debe lealtad al Partido Comunista, no al Papa. Y en septiembre pasado, después de largas conversaciones que se iniciaron con Benedicto XVI, no con este Papa, se firmó un acuerdo. Un acuerdo que busca la unificación de esas dos iglesias. Pero como todo lo relacionado con el Vaticano y todo lo relacionado con China, este acuerdo se mantiene secreto. Pero han surgido algunas versiones sobre, y el mismo secretario de Estado Vaticano, Parolin, el cardenal Parolin, dio algunas señales de en qué consiste, y que el Papa va a tener la última palabra en la designación de los obispos. Ya no va a ser Beijing puede proponer los nombres, pero el Papa tiene la última palabra. El Papa insistió en una oportunidad, después de conocerse el acuerdo, que él va a tener la última palabra, y todo sugirió que iba hacia esa unificación.
¿Son muchos los católicos chinos?
Son 12 millones los que se calcula que son los católicos chinos.
Con China cualquier cosa puede ser un porcentaje gigante.
Poco para China.
Y pocos para el total de los católicos en el mundo, que son más de 1.200 millones, digamos.
¿Por qué tanto interés del Papa en China, entonces?
Pero hay dos razones por el interés del Papa. Uno, por el mismo hecho de unificar estas dos iglesias y tener una iglesia que dependa de ellos, digamos, en Beijing, China, que es un país relevante, importante, y también por una cosa histórica del Papa, por su formación jesuita. Los jesuitas fueron los primeros que llegaron ahí. Misionero Mateo Ricci
toma el nombre también de Francisco por Francisco Javier, que es uno de los santos jesuitas, que fue compañero de San Ignacio de Loyola y que murió, digamos, durante su evangelización en China.
Y Mateo Ricci, el misionero jesuita, fue el primer jesuita que llegó a China, a Beijing. Ahí está enterrado en Beijing, y siempre Por eso ha sido interés de este Papa, sobre todo, digamos, de que los jesuitas vuelvan, de que sean los jesuitas finalmente los que reinstalen a la Iglesia Católica en plenitud en China. Y por lo tanto, esa es la razón finalmente casi emocional de parte del Papa de querer lograr ese acuerdo.
Estupendo, muchas gracias. Juan Pablo, se nos acabó el tiempo.
Así veo. Fue brusco. Pero bueno, veremos.
Porque tenemos ya nuestro entrevistado, nos está mirando en la sala de control, así que queremos dejarle espacio para conversar en amplitud a Giorgio Jackson, que va a estar en nuestro próximo bloque. Gracias, Infiltrados, por sus magníficos temas para esta jornada. Y Pancho es motoquero, pero sabes que no solamente con moto se puede llegar a todos lados. Hay una nueva opción, que es la pickup BT50 de Mazda. No solo es referirse a su performance, a su comodidad, a su diseño, sino también de tener la capacidad de llegar a esos lugares que siempre quisiste. Mazda BT50 te lleva a donde quieras llegar. Descúbrela en Mazda.cl. Pausa y regresamos con nuestro entrevistado de hoy. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Duna en Punto, son las 7 de la mañana con 40 minutos, y está en estudio ya, nos acompaña el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. ¿Cómo estás, Giorgio?
Muy buenos días, Mónica, ¿cómo estás tú?
Gracias por venir, levantarte temprano.
Sí, aprovechando que luego me tengo que ir a Valparaíso. Ya, hicimos una vuelta larga, eso sí, porque tuve que venir desde el centro, pero...
Subir y después bajar.
No, pero después se...
¿Te puede ir por la Américo Vespucio?
No, puede ser Valparaíso, conviene la ruta 68, conviene...
¿Por Costanera conviene?
La Costanera, de todas maneras.
Bueno, me equivoqué, perdón, sí. El Moncho es malo que se enojó.
No se...
Ya, bueno, vamos a... partir hablando de política, tenemos muchos temas. Partamos por lo de, finalmente les dan los 15 votos a la Democracia Cristiana para lograr la presidencia, a lo mejor, porque está bastante peleada la votación hoy día, la presidencia de la Cámara de Diputados. Se suponía que ustedes como parte del Frente Amplio le habían pedido un documento, unos consensos por escrito, no sé qué, que la DC no quiso ofrecer en un minuto dado, pero finalmente ustedes aceptan entregar los votos sin este acuerdo por escrito. ¿Qué pasó? ¿Por qué?
A ver, lo que hay es que un grupo importante al interior del Frente Amplio lo que planteó, y bueno, hicimos un punto político en enero que yo creo que fue reconocido por todas las fuerzas más allá de la forma. En el fondo había un diagnóstico compartido que era que la oposición no estaba siendo mayoría y por lo tanto no estaba ejerciendo el rol que probablemente las personas cuando votan por alguien que no es de la alternativa de gobierno tienen expectativas, ¿no? Yeah. Expectativas de no que sean en ningún caso obstruccionistas, sino que traten de velar por aquellas agendas, aquellos valores, aquellos principios que se supone que defienden en el arco bastante diverso de lo que es la oposición. Y en ese sentido, nosotros manifestamos con bastante dureza que sentíamos que no se estaba cumpliendo. Y luego, obviamente, pasó febrero, los ánimos en su momento se alteraron, se calentaron, pero luego nosotros también nos hicimos parte de una autocrítica importante, de decir, bueno, nosotros también fuimos parte de esa oposición que no logró esos objetivos y que le permitió al gobierno sin contrapeso instalar una agenda en la que creemos que se retroceden en algunas cosas, y por eso estamos a predisposición de poder tener una conversación que sea, en este caso, con contenidos de oposición. Y ahí, obviamente, el tema de la puesta en escena, el tema de lo que significa en política el dar el brazo a torcer, de firmar un documento antes de, es uno de los temas que obviamente podían entrampar la posibilidad de ejercer la oposición como desde la Cámara de Diputados, en términos mayoritarios, y nosotros dijimos, bueno, más allá del ego que significa hacerlo antes o después, nosotros no nos importa tanto, nos importa que aquellas personas que votaron por nosotros sepan que estamos haciendo todo lo posible para que, por ejemplo, el tema de la reforma tributaria no signifique un aspecto regresivo para nuestra economía y la distribución de la riqueza, que el tema de el control de identidad preventivo no se extienda hasta los 14 años, que, por ejemplo, la llamada admisión justa no termine aumentando los niveles de segregación que se estaban tratando de retroceder. Y así un montón de cosas, en varias agendas. Y nosotros por eso dijimos, mira...
Ya, pero ¿qué les convenció a ustedes de que efectivamente, por ejemplo, ¿qué cambió en la Democracia Cristiana para que ustedes decidieran finalmente creerles que ahora van a actuar de una manera más de acorde a lo que ustedes consideran que debe ser el planteamiento de oposición?
A ver, nadie nunca va a tener mi impresión, no hay un contrato perfecto en esto. No hay un documento en el que se pueda garantizar que todos y cada uno de los votos, y sobre todo las votaciones separadas, no va a haber un momento donde el gobierno llegue al límite y logre mover algunos votos. Nunca, yo creo que nunca va a haber un contrato que permita explicitar eso. Ahora lo que hay, sí, es la voluntad de todas las fuerzas de oposición, y eso se ha expresado a través de sus jefe o jefas de gabinete, de bancada, en la voluntad de coordinarse para que eso sí suceda en las agendas principales. Y eso ya se manifestó. Hoy día, por supuesto, que se va a tener una reunión con la mesa que se está postulando a la Cámara antes de la votación. Y, por supuesto, eso también se verá después. Y yo también espero que eso pueda quedar, obviamente, por escrito, lo que se resuelva, pero al menos hay buena disposición de partir así. Si es que después otros son los que fallan en la idea de armar una oposición que sea constructiva, pero a la vez también firme en aquellos principios y valores que pretendemos o que decimos cuando estamos en campaña a defender, serán otros u otras los que tendrán que dar explicaciones.
Ya, uno, no hubo acuerdo por escrito de la Democracia Cristiana, y usted, y tampoco la Democracia Cristiana eligió al candidato que ustedes preferían para presidir la Cámara, porque ellos eligieron a Iván Flores, y ustedes están más por Víctor Torres, que tiene una tendencia más progresista dentro de la Democracia Cristiana.
A ver, nosotros tratamos de ser bien respetuosos en no meternos en la interna.
Ya, pero podríamos decir, ¿no lo ven como un 2-0? Sí, como no.
A ver, es que, mira, en política muchas veces el ego pasa por encima de las cosas, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, se nos atribuyó a nosotros la primera semana de que nosotros habíamos ganado el gallito, de que ellos estaban ahora tratando de volver y bla, 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 de que nosotros estábamos poniendo los términos y condiciones. Leí varias editoriales de los diarios en los fines de semana que decían la de cesta en el piso de rodillas, y todas son puestas en escena, que uno al final, cuando mira las editoriales de los medios, es para que se dé a entender que hay una opinión. ¿Para qué? Para dividir el objetivo final que se tiene. O sea, hay muchas veces alguien, a pesar de que se tengan buenas conversaciones con un nivel interesante de aproximación, acercamiento, siempre aparece la línea editorial que lo que intenta es, a través de despertar los egos, ¿no?, y tocar ahí las teclas, tratar de dividir un objetivo. En nuestro caso, nosotros no hemos pisado ese palito, por así decirlo. Yeah. Y tratamos de que ellos en su interna puedan tener la decisión como corresponda. Yo lo que tengo entendido es que desde el comienzo en la Democracia Cristiana tenían planificado que Víctor Torres iba a ser presidente en el tercer año. Eso es lo que aparecía en la negociación inicial. Nos parecía, claro, raro que después de todo esta polémica que hubo claro, en relación a la presidencia de la Cámara y de la Democracia Cristiana, ellos tuvieran que cambiarlo. Y bueno, no vamos a decirlo nosotros. Lo que nosotros nos interesa más que los nombres, nosotros no postulamos ninguno de los 4 años a la mesa, a pesar de que proporcionalmente nos debería haber correspondido. Ya nos deberían haber correspondido por lo menos 3 años integrar esa mesa. Y nosotros dijimos, mira, a nosotros no nos importan esos cargos, nos importa que exista un contenido, una unidad, una participación en las comisiones, que es donde se empiezan a tramitar las leyes.
Ya, hablando de contenido, reforma tributaria es la primera, parecer, proyecto importante que se va a entrar en la discusión. El gobierno ayer entregó el documento respondiendo un poco a las inquietudes de la oposición. Se suponía que mañana se votaba la idea de legislar, esto quedó pospuesto para abril, ¿no?
Claro.
A ver, ¿qué va a pasar con la reforma tributaria?
A ver, nosotros lo que le solicitamos la semana pasada al gobierno fue le hicimos un análisis con respecto a lo que estábamos viendo en la reforma tributaria, que nosotros vemos preocupados como una reforma que pueda retroceder en cuanto a la distribución de la riqueza y de los ingresos. Uno puede decir, bueno, puede tener muchos objetivos una reforma tributaria, pero hay algo que nosotros desde la oposición coordinadamente dijimos no podemos transar de alguna manera, que es que esta reforma haga más desigual un país que es extremadamente desigual, sino que tiene que ser a lo menos igual o menos desigual. Y el gobierno asumió, a través de su respuesta, que la propuesta que estaba presentando era regresiva. Es decir, ellos, con el documento que nos entregan, asumen y reconocen que la primera propuesta que estaban haciendo le entregaba beneficios directos a los más ricos de nuestra población, y establece, desde mi punto de vista, de manera extremadamente ambigua y poco clara, lo que significarían compensaciones. Nosotros le pedimos un documento que significara una actualización en el informe financiero. Es decir, mira, nosotros tenemos una propuesta nueva, esta es nuestra propuesta de cambio, que ellos dijeran, porque son el gobierno. Nosotros en esta materia, a diferencia de otras leyes, no tenemos iniciativa, no podemos presentar una modificación. Solo el gobierno puede hacerlo. Entonces, nosotros lo que decíamos era que el gobierno presentara una modificación concreta. Esto es lo que nosotros queremos, que se la jugaran por una alternativa, que dijeran esto altera el informe financiero en X millones, altera la progresividad en Y, como con capacidad de la de tales deciles, viene la recaudación. Y lamentablemente el escrito de ayer es bastante más ambiguo que eso y no deja muy claro. Hoy día el ministro lo va a presentar, espero que la presentación que hagan ante la comisión sea más completa. Y por supuesto nosotros nos vamos a tomar junto a nuestros equipos técnicos el tiempo, una semana, dos semanas, para poder decir, porque la próxima semana es distrital, entonces nos vamos a tomar lo que queda esta semana y la semana distrital para poder analizarla y llegar con una respuesta, ojalá lo más conjunta posible.
Al menos a través de los medios, el gobierno se ve bastante abierto a consensuar con ustedes cualquier cosa, o sea, cualquier posibilidad de cambio. ¿Lo ves posible? ¿Están así? ¿Dónde estaría la piedra fundamental? Que me imagino que es la integración y lo que eso significa en términos de distribución de riqueza.
Ni siquiera es la integración por sí. ¿Ya? Porque si recordamos el año 2014, cuando se tramita en la Cámara de Diputados la reforma tributaria, la reforma comprendía una integración completa del sistema, pero sobre, esto es bastante técnico, pero era sobre renta atribuida. ¿Qué quiere decir eso? Es sobre las utilidades del año de la empresa sin posibilidad que se posterguen los pagos de impuestos. Esto, los principales grupos empresariales, a través de sus organizaciones gremiales, pusieron el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque eso les haría pagar año a año mucho más impuestos que los que ellos planifican al hacer algunos malabares contables para que se aplane un poco el monto y sobre todo la base tributaria sobre la cual se cobra el impuesto corporativo. Entonces ellos llegaron a una solución intermedia en el Senado, no sé si se acuerdan cuando se habló de la cocina, ¿no se acuerdan de la cocina? Bueno, eso que es lo que dijeron, mira, vamos a pagar en el fondo un 9,45% de nuestros impuestos anuales, ya eso no puede descontarse de nuestros impuestos personales, y vamos a tener la capacidad de la diferencia hasta llegar al corporativo o también al global complementario, poder planificar y chutear hacia adelante. Eso fueron los propios empresarios los que lo negociaron. Fue la propia alianza que hoy día está de gobierno, que es Chile Vamos, los que le pusieron su firma, y fueron los que dijeron, ok, implementemos eso, y votaron casi unánimemente, o sea, de manera casi unánime, esto, yo al menos con mi rechazo en el tercer trámite, y eso hoy día lo quieren deshacer con el codo. Entonces, no es solo la integración, lo que les importa a ellos es la integración en base a retiro. Quiere decir que ellos, que solo se paga impuesto cuando en la empresa retiran dividendos o utilidades para repartir entre los accionistas, y eso, al menos, es lo que permite que los sectores más altos bajen considerablemente su base impositiva y puedan planificar impuestos y pagar menos al final.
Estamos conversando con Giorgio Jackson, diputado de Revolución Democrática. Básicamente lo que te quiero preguntar es, ¿qué futuro tiene la reforma tributaria en esta tramitación? Cuando ni siquiera se tiene seguro la votación favorable en términos de la idea de legislar.
Claro, a ver,
¿tú cómo lo ves en este minuto?
Yo lo veo entrampado. Yo lo veo entrampado porque, a diferencia de lo que explícitamente como oposición solicitamos, que fue un documento serio donde el gobierno se juegue por las alternativas que quiera presentar y que nos actualice el informe financiero, bueno, hasta ahora no ha pasado. Ahora,
no satisfizo el documento que entregó ayer el ministro.
Hasta ahora no, hoy día vamos a ver qué es lo que el ministro dice. Pero hasta ahora no ha presentado ni siquiera en términos técnicos, ni siquiera estoy hablando de prioridades políticas, estoy hablando en términos técnicos todavía. Este informe es sumamente vago y yo espero que hoy día en la presentación haya menos improvisación y se pueda decir, mira, ¿sabes qué? Esto es como impacta en el informe financiero, acá está el Servicio de Impuesto Interno, acá están los estudios que lo respaldan. Y en términos políticos, al menos a mí lo que más me preocupa es la posibilidad que cuando tú cambias un ámbito estructural, antes que la reforma tengamos los resultados del régimen, que se van a saber recién en mayo en la operación renta, recién después de eso vamos a saber cómo impactó esta reforma. Por lo tanto, el gobierno está tratando de acelerar el tranco. ¿Para qué? Para que no se conozcan los informes de la entrada en régimen de esta reforma, y a mí me preocupa que esto impacte en la ya tremenda desigualdad de ingresos que tenemos y la haga aún mayor.
Oye, se nos acaba el tiempo, pero te quiero preguntar por esta entrevista bastante polémica que dio tu ex compañero de partido, y no sé si, no, amigo no, pero cercano, Renato Garín, en la revista El Sábado este fin de semana, donde realmente habla de muchas cosas que tienen que ver también con competencia interna, en fin, pero yo me quiero centrar en lo que tiene que ver con ustedes y la labor política que tienen que generar ustedes. Uh-huh. Él dice, en una entrevista bastante larga, que en general ustedes no están preocupados de ganar o de mandar, de que algún día les puede tocar gobernar. Dice que deberían estar estudiando, pero en realidad cuando están en el Congreso lo único que hacen es andan en Valparaíso de noche y llegan pasados a copete. Dice también que, por ejemplo, el objetivo no es ganar, sino tensionar, visibilizar, que es como más bien como un rebelde sin causa. En el fondo, lo que había dicho también el presidente Piñera, lo dijo en algún minuto en una entrevista que dio para cuando cumplió un año en el gobierno, es como poner una marcar la línea moral, pero en el fondo sin capacidad política de realmente ser una alternativa de gobierno en el futuro.
A ver, yo aquí quiero ser bastante, bastante cuidadoso, pero a la vez claro. Yo al menos me tomo mi trabajo y mi rol como representante sumamente serio, ¿no? Yo no en ningún caso me lo he tomado a la ligera, y creo que consta de eso, y tú le puedes preguntar a todo el resto del Congreso, independiente que sean de la UDI, uh-huh. Yo creo que te van a decir lo mismo. Independiente de las diferencias políticas que podamos tener, yo ahí no me hago parte, al menos, de aquello que se menciona como una generalización apresurada, como una clásica falacia dentro de la argumentación, porque tanto yo como mi equipo disponemos, estudiamos los proyectos, incluso no solo los proyectos, estudiamos los temas, ¿no? Uh-huh. Los temas que rodean, los temas que se están discutiendo fuera de Chile, participamos en seminarios, obviamente que estudiamos y leemos literatura que está fuera de lo que uno podría decir el texto que se presenta en un proyecto de ley, y eso es algo que nos tomamos muy a pecho porque queremos ser alternativa de gobierno, y yo al menos dentro de los objetivos que transmito dentro de los equipos con los que me he tocado trabajar, incluida por supuesto la bancada, trato de marcar ese punto de seriedad al trabajo que le tenemos que dar.
Él dice, incluso habla de ti en concreto, y dice que tú no tienes la formación humanista adecuada para enfrentar un cargo político, en el sentido que tú tienes una formación más ingenieril, digamos, porque vienes de la ingeniería.
Bueno, es que la tengo, pues sí. ¿Cómo qué puedo hacer si estudié ingeniería civil? En tecnologías de la información, es una carrera bastante centrada en lo que es, por un lado, la gestión, por otro lado, la ciencia de computación, algo de física. O sea, no puedo rehusar a lo que estudié, es algo que me marcó y que, por supuesto, trae pros y contras, ventajas y desventajas, y también, dada la evidente formación muy, muy centrada en lo técnico y en lo ingenieril, yo eso lo detecté cuando participé en la FEUC y me di cuenta, me rodeé de gente que tenía otro tipo de habilidades, uh-huh. Que yo admiraba muchísimo, y me fui empapando de otras disciplinas, de otras aproximaciones, y yo creo que esa es la riqueza que se da en la política, o sea, uh-huh. que hayan distintos enfoques, distintas disciplinas que se nutran y que acepten con humildad aquellas cosas que nos faltan, y yo al menos todos los días trato de complementar aquellas cosas en las que siento debilidades para mejorar.
Dice él que el Frente Amplio, Revolución Democrática, se han desconectado de Chile, que hay un hastío en la gente hacia la interpretación que tienen ustedes del progresismo, que es moralista, que es aleccionadora, que es, en el fondo, se desconectaron del Chile real. ¿Tú compartes alguna de esas críticas?
Yo creo que esa misma crítica la leí 8 veces antes, y en parte la comparto. Creo que hay algunas cosas dentro de la política, cuando se termina discutiendo todo a nivel parlamentario, cuando al interior de las organizaciones políticas que componen no solo el Frente Amplio, sino yo diría en general la base de los partidos, genera una desconexión o no genera una fluidez suficiente, y yo creo que eso es algo bastante generalizado en la política, pero nosotros, sin embargo, creo que somos de las coaliciones que más anclaje en organizaciones sociales sigue no solo teniendo, sino intentando fortalecer. Y eso yo creo que es un valor al interior del Frente Amplio que no debemos perder, que no debemos dejar de no solo relacionarnos, sino ser parte de aquellos movimientos que están, por ejemplo, empujando la agenda ambiental hoy día, que está cada vez más transversal, apoyando y acompañando la lucha feminista, por supuesto, siguiendo la lucha estudiantil y la lucha por aquellos y aquellas que están más excluidas. Y yo creo que eso tiene que ser parte inherente del Frente Amplio y tenemos que seguir siéndolo. Ahora, creo que, insisto, hay otra generalización ahí. Yo no conozco a nadie del Frente Amplio que tenga chofer, por ejemplo. Yo no, de verdad, y se menciona como un, sí, como una alusión compartida.
Que vive en una vía burguesa.
Claro, compartida, pero perdóname con esto, Mónica, porque compartida y en una argumentación retórica en la que se acompaña de asesorías, como todos tienen asesorías, no hay nadie que no tenga asesores o asesoras parlamentarias, nadie, ni siquiera el diputado, ¿no? O sea, no creo que haya alguien que pretenda legislar sin equipo de asesores y asesoras, sería, creo, además, bastante irresponsable.
Bueno,
pero
la...
entonces, como que se mezclan cosas que es natural que tú tengas, como sí, decir, tienen oficinas, obvio que tenemos oficinas, tienen computadores, obvio que tienen computadores, tienen celulares, obvio que tenemos celulares. Lo que no es verdad es que tengamos choferes. Yo no conozco a nadie dentro del Frente Amplio que tenga un chofer. Y si es que hay alguien de otro partido que lo tenga, está bien, pero creo que se cae en una... En algo que en ese caso no es verdad, simplemente.
Y por último, Renato Garín tiene un gran currículum, se nota que es una persona que sabe mucho, que tiene una gran intelectualidad, en fin, tiene otros problemas, pero que digamos que hay que valorarle todo lo que se ha formado, lo que ha estudiado, lo que ha escrito. ¿Es una pérdida para ustedes que se haya ido al partido?
Cada persona es libre de tomar ese tipo de decisiones, y yo al menos creo que además de, por supuesto, los pergaminos académicos que las personas puedan tener, sus currículum, sean sociales o académicos, políticos, que siempre van a ser importantes, al menos la parte que yo siento que en Revolución Democrática más se valora es el compromiso con lo colectivo. Y yo creo que eso siempre va a estar...
¿Y eso no lo tenía Renato Garín?
Eso siempre va a estar por delante de la militancia. Él no se sintió cómodo al interior del partido. Él es libre de poder estar como... renunciar, por supuesto. La militancia no puede ser algo obligatorio, pero lo que sí siempre es algo que al interior del partido tratamos de fortalecer y de promover es el trabajo colectivo, es la voluntad a poder ser leales con un proyecto, con las diferencias que se puedan tener, con las autocríticas que se vayan a establecer, pero siempre pensando que colectivamente somos más que solos o solas por separado.
Muchas gracias, George Jackson, diputado de Revolución Democrática, por conversar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias, Mónica.
Hasta los estudios de Duna en Punto. Gracias. Son las 8 de la mañana, un minuto, nos vamos corriendo porque ya me están retando. A continuación, las noticias con Josefina Stavrakopoulos y después hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río siguen con la actualidad. Chao.